Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de nuestro programa que hacemos todos los viernes a través del 94.9 FM Tech Sound, la nueva imagen de nuestra estación. Y el día de hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Concientización sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos dos invitados que tienen mucha información que compartirnos el día de hoy. Vamos a empezar primero por las damas. Presentamos a la doctora Ana Villaseñor. Ella es investigadora clínica y también tenemos al doctor Francisco Bosques, que es gastroenterólogo y también es investigador. Y el día de hoy nos van a acompañar durante la siguiente media hora de nuestro programa. Bienvenidos ambos a nuestro programa.
Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Adelante, Ana.
Hoy venimos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, como bien comentas, que se trata de dos entidades, la enfermedad de QC o la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn.
Bien, vamos a hablar de estas dos enfermedades y me estoy enterando que en el Tech Salud ustedes son parte de un evento que está transcurriendo esta semana y que inclusive termina mañana, sábado. ¿Me pueden platicar un poquito de qué se trata este evento que están organizando?
Si quieres, Ana, compartir, por favor.
Es el primer congreso internacional para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos 25 expertos en gastroenterología y 5 de ellos son ponentes internacionales, investigadores muy destacados en el tema. La apertura inaugural estuvo a cargo ¿cómo se llama? De Salvo Leone, el presidente de la Federación Europea de QC y Crohn.
Entonces tenemos grandes, grandes invitados a este congreso. Y me llama la atención, doctor Francisco Bosques, que este evento lo están dirigiendo a los pacientes. Normalmente los eventos que se organizan, grandes eventos nacionales e internacionales, se dirigen a los médicos. ¿Por qué en esta ocasión se hizo diferente?
Tienes mucha razón. Creo que tu pregunta es muy importante de contestar. Desafortunadamente, la enfermedad que nos ocupa es una enfermedad que aparece en la adolescencia, incluso a veces desde la infancia, y el paciente la lleva durante toda su vida. Hoy la controlamos, pero no la curamos. Y nos parece muy importante que la gente que sufre de la enfermedad tenga acceso a información de valor. Casi siempre, y bien dices, nos orientamos a los pares, médicos que queremos aprender a tratar enfermos. Y el sentido de esta reunión, que es la primera en su género en el país, es hacer a la gente empoderarse del conocimiento y de la enfermedad, aprender a vivir con la enfermedad, a preguntar de manera directa a sus médicos tratantes y que ellos tengan acceso a la información de los últimos tratamientos que hay para esta enfermedad.
Entonces, sí, definitivamente están acercando a líderes del conocimiento de esta enfermedad, tanto nacionales como internacionales, como lo acaban de decir, para que los pacientes los tengan cerquita. Entonces, ha sido un gran esfuerzo para abrir estos espacios, doctora Villaseñor.
Como lo comenta el doctor Bosques, es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable y potencialmente devastadora. Pero si atendemos estas circunstancias, podemos amortiguar el decremento en la calidad de vida de estas personas. Porque, como bien dice el doctor Bosques, va a acompañar a este grupo de enfermos durante toda su enfermedad. Tenemos que cuidar más que nada la calidad de vida y una parte de promoción de la salud es fundamental para que esto lo lleve a cabo el mismo paciente.
Doctor Villaseñor, también quisiéramos saber qué tan frecuente es esta enfermedad, qué tanto la ven los especialistas, qué tantos pacientes la padecen. ¿Hay algún dato que nos pueda compartir?
Muy importante el punto. Cerca de 10 millones de personas en todo el mundo están afectadas y en México tenemos una prevalencia mayor. El doctor Bosques puede comentarnos más al respecto, ya que tiene un estudio muy interesante.
Doctor Bosques, entonces se está observando que en México tenemos más pacientes que otros países? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué aproximaciones han hecho?
Sí, vamos a precisar este aspecto. Sí, es una enfermedad que ocurre en todo el mundo y que va un poco de la mano del desarrollo. Y México, que no está ajeno a un crecimiento y a una mejor calidad de vida, uh-huh. estamos envejeciendo por un lado, pero también estamos adquiriendo enfermedades que ocurrían inicialmente en el primer mundo. Y la enfermedad inflamatoria sí es una enfermedad frecuente en México. No alcanza las dimensiones que ocurren en Europa o en los Estados Unidos, uh-huh. pero cada vez estamos viendo más pacientes con este problema. Y desafortunadamente es una tendencia mundial. El número de enfermos que nos están consultando ha ido aumentando al punto de que se ha duplicado la demanda de servicio en los últimos 10 años. Y parecería que esto va a seguir ocurriendo en los años por venir. De ahí la importancia de hablar de la enfermedad inflamatoria para toda la gente que la padece.
Definitivamente creo que el saber que existe esa enfermedad, porque yo me imagino y lo comento porque hemos entrevistado a otros líderes de salud digestiva y hemos hablado que es común el estreñimiento, es común el colon irritable o la colitis irritable, pero esta es otra enfermedad distinta. Y ahorita la doctora Villaseñor nos decía que es una enfermedad que se manifiesta de dos formas. Doctor Bosques, ¿nos puede ayudar a entender estas manifestaciones?
Sí, creo que es muy importante porque se puede generar confusión. Uh-huh. Mucha gente, más o menos el 20% de los adultos, tenemos a lo largo de la vida crisis de dolor abdominal, cambios en el patrón defecatorio, distensión abdominal, y la gente viene a la oficina y platica que tiene colitis. Uh-huh. Eso nosotros le llamamos de manera técnica síndrome de colon irritable. De la enfermedad que nos ocupamos, la historia es bastante diferente. Los pacientes sufren de dolor abdominal, de evacuaciones frecuentes con la presencia de moco y sangre, en el caso de la llamada colitis ulcerativa, y en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn, dolor abdominal y pérdida de peso. Entonces, esta es una enfermedad, para expresarlo en forma llana, donde la gente vive alrededor de un baño. Algunos pacientes, Ismael, para precisar en un ejemplo muy palpable, mis enfermos saben cuántos baños hay a partir de la casa en que salen a la oficina a la que llegan a trabajar.
Wow. O sea,
¿dónde pueden sentarse un rato a evacuar? Porque el intestino está inflamado, ulcerado, y les hace buscar vehementemente un sanitario. Es verdaderamente muy desagradable vivir con esta enfermedad. No es la colitis nerviosa, es una uh-huh. enfermedad que llamamos inflamatoria.
Y crónica, ¿verdad? Que te acompaña a lo largo de la vida. E inclusive creo haber escuchado, doctor Bosques, que mencionó que algunos pacientes empiezan en la etapa de la juventud, de la adolescencia, con estas molestias.
Sí, creo que tu pregunta, déjame la amplio un poco porque sí es cierto. Ha habido un cambio epidemiológico. Cuando se describe la enfermedad, pensábamos en gente joven, gente que empezaba en los 20, en los 30. Y ahora estamos viendo un cambio epidemiológico. La enfermedad puede debutar en la tercera edad.
Ok.
Comportamiento peculiar. De manera que ahora el comportamiento, si lo viéramos en una gráfica, veríamos un pico entre los 20 y otro pico a partir de los 50, 60. Vamos a estar viendo pacientes en los extremos de la vida.
Muy bien. Y hace ratito usted lo mencionó que el impacto en la calidad de vida de estas personas es grande y hizo la referencia a que las personas están muy conscientes de dónde tienen acceso a un baño. Y me imagino que esto, por cuestiones laborales, también tiene que suceder una adaptación. Y doctora Ana Villaseñor, también se están abordando estos aspectos en este congreso, en estas conferencias que están ofreciendo a los pacientes.
Sí, fíjate que lo que comentas es muy importante porque el que estas personas sean personas jóvenes quiere decir que son personas en una edad económicamente productiva. Uh-huh. Y cuando les hablamos de la condición que los tiene atados a un baño, estamos hablando de un término de discapacidad invisible. Uh-huh. Son esas discapacidades que se utilizan, discapacidad invisible, se utiliza para definir aquellas dificultades que impiden que una persona se desarrolle en un ámbito familiar, social, laboral, de una manera normal. y causan problemas en todo el contexto de su vida. Y hay un estudio muy interesante al respecto de calidad de vida en el que menciona que en el 92% de las personas que padecen enfermedad de Crohn, la calidad de vida es mala. Y en el 86% de las personas que tienen colitis ulcerativa, la calidad de vida también es mala. Entonces, cuando tenemos un decremento tan grande en la percepción de la persona sobre la salud, es cuando tenemos que hacer todas las acciones que sean posibles para mantener su nivel de calidad de vida lo más estable posible y ellos lo más incluidos a la sociedad.
Bien, entonces sí es importante que se hagan adecuaciones en los trabajos, porque como dijo el doctor Bosques, la persona se tendría que estar levantando al baño con cierta frecuencia y me imagino que con una duración importante. Y volviendo al tema de las dos patologías o dos enfermedades, como vimos la enfermedad inflamatoria intestinal desde el punto de vista CUSI y Crohn, que los mencionaron esas dos palabras, ¿qué es lo que está pasando realmente en el intestino?
Sí, gracias por la pregunta, Ismael. Yo creo que deberíamos de dedicarle unos minutos a esto. Uh-huh. Normalmente, al momento que uno nace, empieza a ser de alguna forma colonizado en su parte interna por virus, bacterias y otros elementos y proteínas. Y ese tipo de bacterias, virus, hongos y proteínas deben ser manejados por tu sistema inmune. Esa tolerancia a lo que es normal en el intestino uh-huh. está completamente desajustada en la enfermedad. Uh-huh. Y tu sistema inmune está reaccionando en contra de elementos que presentes en forma normal uno debería tolerar y ellos no lo toleran, generando daño. ¿Cómo se expresa el daño? Como úlceras, y que esas úlceras provocan los síntomas y que en ocasiones para la enfermedad de Crohn afectan el espesor completo de la pared, uh-huh. lo cual genera complicaciones como cicatrices que obstruyen o comunicaciones entre los intestinos o como comunicaciones de los intestinos hacia la piel en cuanto a la dimensión intestinal. Uh-huh. Pero por lo menos uno de cada tres pacientes con enfermedad inflamatoria tienen manifestaciones en la piel, en la boca, en las articulaciones, en el hígado, en los ojos. Terminamos entendiendo que estas enfermedades mediadas por el sistema inmune son enfermedades sistémicas.
Ok, afecta a varios órganos. Y estas úlceras que usted está mencionando que ocurren en los intestinos, es lo que estoy imaginando que produce las evacuaciones líquidas y con sangre.
Es correcto. Eso es lo que termina provocando en el uh-huh. paciente esta vehemente necesidad de buscar uh-huh. un baño, de sentarte a evacuar, de evacuar pequeñas cantidades, pensar que ya acabaste y en minutos regresas otra vez a uh-huh. querer evacuar. De verdad, es que imagínate que en la madrugada te esté levantando el deseo de evacuar. Uh-huh. Es verdaderamente muy infame.
Bastante. Y doctor, en el caso de entender un poco más de la enfermedad, ¿se ha estudiado que hay algún factor desencadenante? Por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿tiene que ver la herencia? Si mis papás tenían esa enfermedad, ¿yo tengo riesgo de tenerla? ¿O no está relacionado a esta parte de herencia? ¿O hay otras teorías que la explican?
Sí, es muy importante que el riesgo de que si tienes historia en tu familia, particularmente de tus padres, siendo hijo de alguien que la padeció, puedes tener una chance un poco mayor que la población general de desarrollar la enfermedad. Es una pregunta que los pacientes me hacen cuando llegan a la consulta y que están planeando tener hijos. Imagínate uh-huh. un matrimonio que llega con el tema de tengo CUSI, doctor, y queremos embarazarnos. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Va a heredar mi enfermedad? Existe una cantidad generosa de información en donde se piensa que hay grupos étnicos donde es más uh-huh. frecuente, particularmente en la comunidad judía. Uh-huh. Eso tiene un poco más que ver con el tema de que ellos no tienen mezcla racial.
Okay.
Entre latinoamericanos, si bien es cierto que hay factores genéticos identificados, la herencia de la enfermedad es de un impacto más pequeño que en comunidad europea o en comunidad uh-huh. americano.
Bien, entonces la herencia sí tiene un pequeño impacto en la enfermedad. Y esta pregunta que les voy a hacer al que la quiere contestar, pero también se han relacionado muchas enfermedades asociadas al estilo de vida. Y no sé si esta enfermedad, porque ya ve que la diabetes y la hipertensión, que está relacionada también al estilo de vida, aparte de la herencia, en esta enfermedad de colitis ulcerativa y de enfermedad de Crohn, ¿también tiene que ver el estilo de vida?
Fíjate que sí es importante, y en particular para mis colegas ginecólogos y pediatras, el tema de la lactancia materna. Parecería que un bebé que recibe la alimentación de su madre tiene una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad en la vida adulta. El estilo de vida, a propósito de comer cárnicos como un factor de riesgo asociado a la enfermedad, el factor ambiental como el hecho de fumar, que se ha demostrado que para el paciente con Crohn aumenta el riesgo. Sorprendentemente lo mismo, pero en sentido inverso. El uso de nicotina se ha implementado en algún experimento realizado hace algunos años para controlar la colitis ulcerativa. El mismo agente para uno lo agrava y para otro lo protege.
Okay.
El tema de factores ambientales que se han estudiado también tiene que ver, como ejemplo, el hacinamiento. Aquellos que crecimos en otra época y teníamos muchos hermanitos que dormíamos juntos en una habitación, tenemos menos riesgo de padecer la enfermedad así vives de una manera un poquito más holgada, que solo. Entonces hay factores ambientales en el estilo de vida y circunstancias que incrementan el riesgo más allá de la genética.
Bien, y también con esa parte del estilo de vida, porque yo creo que, sobre todo, doctor Bosques, que atiende a muchos pacientes con muchas enfermedades de sistema digestivo, están ahí muchas cápsulas o mucha información que hablan sobre los alimentos procesados, o sea que, o los ultraprocesados. ¿También estos alimentos procesados y ultraprocesados tienen que ver con un factor de riesgo adicional para la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa?
Es un tema que se está discutiendo y es controversial. ¿Hasta qué punto este alimento tan refinado que consumimos ahora tiene un efecto negativo respecto a la comida que se procuraba en los años 70 o en los años 80? Ahora la comida está edulcorada de manera diferente y parece ser que sí hay alguna asociación al respecto, pero no alcanza todavía el punto de aceptarlo como verdad como para cambiar esta alimentación.
Bien, y siguiendo con esta línea, quiero aprovechar a sacar todas las dudas que me van surgiendo al escuchar sus conversaciones. Ahorita, justamente en los últimos años, o creo que en la última década, los alimentos con probióticos y estas cosas que están adicionados, ¿esto también previene? Porque mencionó usted sobre la lactancia materna que tiene cierto papel protector o para disminuir el riesgo. ¿Esta ingesta de probióticos tiene que ver con algo positivo o que retrase o disminuya la enfermedad?
Tanto como proteger, no en este punto, pero sí como una manera de pretender controlar. Hay una cantidad verdaderamente inmensa de probióticos. Y la mezcla de los alimentos que nutren a estas bacterias, que le llamamos prebióticos, y la combinación de los dos que le llamamos simbióticos. ¿Cuál de ellos tiene valor médico para prescribirlo cuando la enfermedad se manifestó? Este es un escenario. El escenario es, ¿acaso si yo tengo una costumbre muy europea y el kefir y el yogurt forman parte de mi dieta, puedo evitar la enfermedad? Eso no se ha demostrado.
Okay.
Lo que se ha intentado es productos, bacterias muy bien identificadas de valor médico para la prescripción de pacientes con la enfermedad. Hay uno cuyo nombre es en clave BVSL número 3. Que no tiene verdaderamente un costo accesible. Dicen los autores de estos trabajos que el consumirlo contiene o ayuda a mejorar la inflamación. Aparte de esa bacteria, no tenemos ahorita un producto de prescripción. Todo lo que hay en la industria de alimentos son buenos productos, probióticos, pero que no han probado sus ventajas para la enfermedad manifiesta.
Bien, y respecto a lo que se ha investigado recientemente, no sé, doctora Ana Villaseñor, ¿tiene alguna evidencia de que haya algún producto o práctica o situación de estilo de vida, aparte de la lactancia materna que mencionó el doctor Bosques, que pueda prevenir o retrasar la aparición de esta enfermedad?
Tanto como retrasar la aparición de esta enfermedad, no. Sin embargo, hay un factor asociado a la respuesta emocional. Y justamente ayer estaba leyendo que hay un estudio en el que comentan que las técnicas de reducción de estrés basadas en mindfulness tienen un efecto benéfico en este grupo de personas. Entonces, por el factor de la respuesta emocional que está asociado.
Bien, muy buena aportación de que es que también me he enterado que hay estudios que cada vez más, doctor Bosques, relacionan la salud mental con la salud digestiva. Hay una conexión que tiene algunos años que se está hablando mucho de ella.
Sí, fíjate que es bien, bien interesante, uh-huh. Porque creo que la otra colitis de la que la gente habla y sufre, y es mucho más frecuente, el colon irritable, no existe ninguna duda que las situaciones del día a día, las situaciones que nos generan tristeza, ansiedad, el estrés de tratar de cumplir con una agenda, el ser multitasking, tienes niños, tienes esposo, tienes esposa, eso genera colon irritable, sí. Pero en el caso de la enfermedad inflamatoria, por años se había pensado que la emoción no tenía nada que ver con el proceso de inflamación. Hasta que la ciencia llegó a entender un concepto que ahora es muy revelador, psicoinmunología. Okay. El estado mental tiene un efecto sobre tu sistema inmune, para bien o para mal, es una verdad ya reconocida. Y que bajo situaciones de estrés, alguien que ya tiene la enfermedad puede tener una recaída, ya es un término aceptado. Y por eso, en el concepto del Instituto de Salud Digestiva, es que integramos nutriólogos, psicólogos clínicos, cirujanos y gastroenterólogos, y por supuesto pediatras, porque tenemos un concepto de lo que llamamos clínica de transición. No lo curamos, pero queremos controlarlo muy bien, y el pediatra gastroenterólogo nos cede la responsabilidad en la vida adulta.
Bien, entonces, esta enfermedad inflamatoria intestinal también es otra demostración de que para darle mejores oportunidades a los pacientes se tiene que trabajar en forma multidisciplinaria, como lo acaba de mencionar doctor Bosques, con la integración de otros profesionales que le ofrezcan un apoyo al paciente.
Es correcto. Yo creo que la medicina nos ha llevado a reconocer que el todopoderoso médico que podía contener toda la enfermedad se ha quedado corto en la expectativa. Hay tantas dimensiones alrededor de una enfermedad que el enfermo, para que reciba una buena atención, requiere de un equipo.
Bien, y en ese sentido, doctora Villaseñor, perdón, iba a decir algo.
A propósito de lo que comentan, es ahora una práctica clínica basada en bienestar. Por eso es que hacíamos énfasis al respecto de la discapacidad no visible, porque este grupo de personas están más expuestas a discriminación, a segregación y a que se vulneren los derechos básicos del ser humano. Entonces, pues no podemos hablar de una práctica clínica enfocada en bienestar si no consideramos los derechos básicos del ser humano. Y por eso se hacen estas acciones, porque esas pequeñas discapacidades no quiere decir que no existan.
Sí, totalmente de acuerdo. Y por esa razón de que estamos viendo que la enfermedad llamada enfermedad inflamatoria intestinal con sus manifestaciones impacta mucho a las personas y requieren equipos multidisciplinarios, sé que en el Tec Salud se está haciendo algo para darle servicio y atención a estas personas. ¿Nos pueden platicar un poquito de este proyecto?
Sí, gracias. Es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, Ismael, porque Tec Salud y la rectoría de Guillermo Torre nos ha permitido desarrollar un proyecto en el que vamos a integrar a todo este tipo de especialistas para más de una enfermedad digestiva. Y de hecho, el nombre como tal ya no es de enfermedad. Queremos prevenir o queremos remediar, y se llama salud digestiva. detectar una enfermedad a tiempo es lo más conveniente. Quienes hacemos la práctica médica ya nos dimos cuenta que curamos muy poco, tratamos de remediar algo y que lo mejor que podemos hacer es cambiar hábitos de vida. Y por eso se llama Instituto de Salud Digestiva.
Instituto de Salud Digestiva, y nada más oriénteme un poquito, ¿esto es un proyecto a corto plazo o ya está instituido? A ver, denos la primicia.
Gracias, la verdad que sí me entusiasma. Este es un proyecto que se fue gestando en plena pandemia. Nos ha dado tiempo de pensar, de decir, oye, ¿qué tal si nos organizamos y dejamos las cosas un poquito mejor de como las encontramos? Ya imaginarán que tengo mis añitos y es que me pinto las canas nada más para darme personalidad, pero en realidad, después de más de 30 años de práctica médica, ya me di cuenta que esto tenemos que hacerlo en equipo. Y el doctor Torre nos ha permitido empezar a partir de junio en una unidad que anteriormente se llamaba Centro de Enfermedades Hepáticas, ahora se va a llamar Instituto de Salud Digestiva. Y que en su momento, en los siguientes 6 a 8 meses, migraremos en parte al 12º piso en el Hospital Zambrano León y habrá una unidad o instituto de salud digestiva. De manera que este proyecto es una realidad, es un punto de inflexión, ya empezamos y vamos a seguir adelante.
Muchísimas gracias por esta noticia y por lo pronto están ahorita transformándose en el Hospital San José y van a migrar también al Hospital Zambrano León con este instituto de salud digestiva. Y en los últimos minutos que nos quedan, doctora Villaseñor, ¿algo más que quiera agregar para concluir esta entrevista?
Sí, básicamente el debut del Instituto de Salud Digestiva es hacia generar un impacto positivo al entorno y por eso entablamos la iniciativa IBD Smile, en la que se trata de hacer acciones altamente inclusivas y sumamente accesibles para este grupo de personas en la dignificación de los espacios sanitarios. La iniciativa IBD Smile tiene por objeto favorecer el acceso a los sanitarios, a este grupo de enfermos, para impactar en su calidad de vida.
Perfecto. Doctor Bosques, ¿algo más que quiera agregar?
No, agradecerte la oportunidad, Ismael. Creo que informar a la gente es lo más conveniente. Nos ponemos a la orden. Por ahí deberán de mostrar a través de la doctora Ana el correo electrónico y las redes sociales que van a estar operando desde ya para que la gente se acerque y poderlos ayudar a orientar.
Y yo les recomiendo a nuestros amigos que nos siguen a través de este programa que estén muy al pendiente de las redes sociales y las páginas del Tec Salud, tanto del Hospital San José como el Hospital Zambrano de León, para que sepamos mucho más de esta creación del Instituto de Salud Digestiva. Y me imagino, doctor Bosques, que ya cuando esté instalado y funcionando este instituto, el staff que produce este programa La Voz de tu Salud lo van a invitar nuevamente para que nos platiquen más sobre estos servicios. Nuevamente, muchas gracias, doctora Ana Villaseñor. Muchas gracias, doctor Francisco Bosques, por su tiempo. Y nosotros hacemos una cita para vernos nuevamente, como todos los viernes, en punto a las 2 de la tarde, con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide de ti, tu amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.